El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Muchas gracias por la invitación. Ya estamos en la recta final del seminario, que esta parte pues se llama la historia. Y eso suena como a clase de historias, como si ya me hubiera muerto. Pero es un poquito de la trayectoria, más bien, llamémosle trayectoria, de lo que ha pasado en este tiempo en el negocio. Les cuento, yo vengo de una familia muy, muy humilde, de origen campesino. ¿Alguien acá que venga de origen del campo también? Mi abuelita, pues, fue una mujer muy berraca, muy valiente, que, pues, con mucho esfuerzo, dio lo mejor para sacar a sus hijos adelante. Y, pues, hoy en día yo manejo esta finca, pero, pues, de esa casa fue que mi abuelita nos sacó adelante, pues, a toda la generación. Ahí voy a hacer un paréntesis. Resulta que la persona que me invita a mí al negocio, entre los que me invita, hay un tío mío. Él se llama Nelson Rodríguez y su esposa se llama Elsa. Ellos hoy en día son diamantes ejecutivos y les quiero mostrar dónde se crió él y pues de dónde venimos. Entonces pues de ahí venimos nosotros, esa es la casa pues donde la abuela sacó adelante a toda una generación, pues el piso es orgánico, muy ecológico, y pues de ahí venimos nosotros, ¿sí? De una familia pues que de pronto no tenía los recursos, pero sí tenía la intención y pues el cerebro detrás de todo esto que está pasando fue mi abuela que dijo, ustedes tienen que ser diferentes, tienen que salir del montón, no se pueden quedar acá simplemente ganándose un jornal, vayan a Bogotá a estudiar. Entonces con mucho esfuerzo, mi abuelita trabajaba ahí muy duro y le mandaba platica a sus hijos en Bogotá. Mi papá es el mayor de esa generación y pues él estudió licenciatura en química. Entonces mi papá es el tipo más apasionado por la educación tradicional. Él estudió maestría, doctorado, ahorita estudia inglés, es reñoño mi papá. Así que cuando yo le dije que iba a hacer el negocio y que este iba a ser mi propósito, ¿qué creen que me dijo? Pues casi lo mato, porque ¿qué creen que él quería que yo hiciera? Lo mismo, que fuera así, pues, re académico, rejuicioso, y bueno, no pasó. Entonces mi papá, siendo profesor, llegó a un colegio, en ese colegio había una secretaria que le gustó, ¿cierto? Y pues la contactó, le dio el plan y le hizo seguimiento. Entonces, esa es mi mamá pues también es una mujer muy berraca, muy trabajadora, tiene un corazón muy lindo, es muy generosa, es un ser humano especial. Pues ellos se conocen y mi papá tenía la mentalidad pues de que, wow, ya soy profesional, voy a ser empleado, ¿no? Y él estaba viviendo el sueño de ser profesor, de ganar una quincena, de comer bien. Nosotros venimos de una parte de Bogotá que se llama Ciudad Bolívar, es un conjunto residencial muy lujoso. Ya les voy a mostrar imágenes. Y pues él se creía ahí que ya la había hecho, pero mi mamá fue la visionaria. Mi mamá fue la que le dijo, espérese, Germán. Así llama mi papá. Yo estoy acá de como de agente secreto en el colegio donde trabajamos y ya sé cómo funcionan las pensiones, ya sé cómo funcionan las matrículas. Usted sabe la parte académica. Arriesguémonos y coloquemos un colegio. Y pues obviamente de no tener nada, decir un colegio nosotros, pues era un salto bravo. Y de poquito a poquito ellos fueron emprendiendo su colegio y lograron hacerlo realidad. Dale porfa la siguiente, ahí fue cuando se casaron. Yo soy el primer hijo de ese matrimonio y pues imagínate, ¿quién se iba a imaginar? Esa fue la primera foto que me tomé con mi socio. Ese era yo, el hijo de ese primer matrimonio. Para esa época mi mamá también se graduó como administradora de empresas. Y pues empezó el sueño de ellos y pues yo crezco en una familia que venía de mucha pobreza, de mucha humildad, a empezar a tener un carrito. El primer carro que hubo en la familia fue un Renault 4, ¿no? Pero eso era un acontecimiento porque como nadie tenía carro, ¿no? Y empezamos a de pronto ir a viajar más seguido, a conocer el mar, así toda la familia en el carro, ¿no? Somos los sueños típicos colombianos. Entonces, pues, esta fue la última vez que yo hice bandera en el colegio. Porque la verdad sí que he aplicado, que mejores notas y eso, no les voy a contar mentiras, no fui. Pero mi mamá, como les conté, es muy visionaria. Ella estaba como con la intención de programarnos a nosotros para también ser empresarios. Y ella hacía cosas como lo siguiente. En mi familia, cuando yo iba a visitar a alguna abuelita, ellas me daban dinero como si fuera algo ilegal. No sé si han visto. Que uno va donde la abuelita y le pasa así como algo, ¿cierto? Entonces era platica y yo la ahorraba. Mi mamá sabía que yo tenía ahorros y me decía, Camilo, si al finalizar el mes o las vacaciones usted no se gasta esa plata, sino que la ahorra, yo le doy el doble de lo que ahorre. Entonces me dañó el coco porque yo decía, tengo que ahorrar, no me los gasto, o si gasto, gasto poquito, ¿sí me entiende? Porque me creó el hábito del ahorro. Y así ella me fue formando. El primer negocio que yo realicé, dale a la siguiente, porfa, fue vender dulces en el colegio. ¿Quién acá vendió dulces? Entonces yo decía, ¿qué pasó entre esa persona que estaba destinada tal vez a volverse profesional y ser un buen empleado, tal vez era un autoempleado, y esto? Dale a la siguiente. Esto fue por allá en Rosario, Argentina, hace unos meses, que me invitaron como orador, y pues fue algo maravilloso porque fue mi sueño. Esto fue lo que de verdad yo quería cuando empecé el negocio, allá en como unas 6.000 personas, y fue algo maravilloso porque yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué hubo ahí? Y pues lo que te digo, para mí fue clave el tener papás empresarios y papás que con su ejemplo me enseñaran a crear empresa, a tener metas. ¿Por qué les digo eso? Porque yo sé que acá algunos de ustedes, y no es que todos, tienen hijos, ¿cierto? ¿Quiénes tienen hijos acá? Pues les quiero preguntar, ¿qué ejemplo le quiere dar a sus hijos? Porque mire lo poderoso que puede ser unos papás que sean empresarios, sean exitosos, ¿cómo pueden impactar a la siguiente generación? ¿Sí o no? Entonces es muy importante eso, dale a la siguiente, por favor. Entonces, en todas las vidas, en todas las etapas, los momentos de un empresario, tú vas a encontrar cosas que los marcaron. ¿A mí qué me marcó? Cuando tenía como 6 añitos, con mucho esfuerzo mis papás ahorraron para que fuera media familia a conocer el mar, ¿no? Íbamos en carro desde Bogotá y pues uno se da cuenta cuando los papás están pelados, ¿sí o no? Porque como que, ay, ¿qué van a pedir? No, no pida eso, no hay plata. Y yo, mire, yo me prometí a mí que el día que tenga hijos, esa frase va a estar prohibida. ¿Le han dicho esa frase a sus hijos? No respondan. No, no hay plata. Uy, esa vaina lo marca uno re feo porque uno se crece en abundancia o en escasez. Claro. Le dicen, no pida. ¿Sí o no que uno de los papás a veces dicen eso? Ay, no vaya a pedir. ¿Cómo lo programan a uno? Entonces, estando en ese viaje pasa algo bien bacano. Mi papá se pone a negociar con unos morenitos allá en la playa que nos llevaran a conocer unas islas de por allá en Cartagena. Y pues el man duró rogándoles como medio día, los convenció, íbamos en una lanchita bien pequeña a conocer esas islas. Y de camino a esas islas, íbamos pues no, toda la familia en esa lanchita, iba entrando por ese mismo canal marítimo un crucero. Un crucero es una vaina de 40 pisos metida en el mar. Imagínese usted al lado de un crucero en el mar y nosotros en la lanchita, ¿no? Y entonces, para ese momento, yo tengo un hermanito mayor del primer matrimonio de mi papá, y pues era mi asesor, ¿no? Uno a quien le pregunta, al hermano mayor. Él tenía 12, yo tenía 6. Imagínese mi asesor. Yo le pregunto, hermanito, ¿por qué nosotros vamos en esta lanchita si hay lanchas como esa? A mí me gusta más esa, se ve genial, yo quiero una de esas. Y le digo, ¿eso es para quiénes o por qué nosotros no podemos ir en una de esas? Y él en su inocencia me dice, Camilo, ese crucero es para personas que son médicos cirujanos. Solo para médicos cirujanos, me dice él. Entonces yo no sé si usted se acuerda cuando era niño, que uno le preguntaban todo el tiempo, ¿y qué quiere ser cuando grande, no? ¿Usted qué quería ser cuando grande? No sé, militar, bailarina, princesa, presidente, Terminator, yo no sé. Pero a partir de ese momento en mi vida, a mí me preguntaban, ¿usted qué quiere ser cuando grande? Cirujano plástico. Yo quiero ser cirujano. ¿Por qué? Yo no quería en sí ser eso. ¿Yo quería qué? El resultado, la recompensa. Entonces eso me marcó porque yo me di cuenta que si yo quería algo, pues tenía que ganarme. Esto fue algo que también pasó después de todo eso. Eso fue en China. Dale a la siguiente.
Me invitaron. Hola, a ¿cómo están? Ahora estamos tarántula. Acá con la tarántula.
¿Quién? Espérate un momento.
La tarántula, sí, hello.
Antes de ver el video, ¿quién acá comería tarántula? Hay varios locos también. El caso es que acá yo como que le digo, me marcó porque me separó los mundos entre emprender y no emprender. entre lanzarme y no lanzarme. Porque en este momento yo les digo la tarántula y muchos dicen, ni loco comería eso. Pero te pregunto algo, ¿cómo vas a rechazar algo que no conoces? ¿No les parece? ¿Qué tal si se come una patica y mira si sí, y ahí sí, sí dice sí, no le gustó? ¿No le parece que es un nivel de conciencia inteligente para tomar decisiones? ¿Por qué hago este ejemplo? Ahora sí, dale. Porque cuando yo le pego el
mordisco... Hola, ¿cómo están? Ahora estamos acá con la tarántula. La tarántula, say hello to Colombia.
Hello.
Y eso.
Les cuento una cosa, esa tarántula sabe bien rico. Yo hubiera tenido la opción de decir no la pruebo y perderme la experiencia, ¿sí o no? Pero igual que emprender, yo dije, hombre, no lo conozco. Emprendamos y veamos si sí o si no, ¿no les parece? Eso fue por allá en China. Entonces, ¿qué empecé a hacer basado en todas esas cosas que me pusieron a pensar desde muy chiquito? Un día, estando en el colegio, el primer negocio que hice fue que mi abuelita en la finca, una vez una vaca le parió y necesitaba platica. Sabía que yo tenía ahorros y me dijo, seamos socios, cómpreme la ternerita y vamos al aumento. ¿Saben cómo es al aumento, no? Que lo que se reproduzca va mitad y mitad o le ayuda una vez con la sal, en fin. El caso es que yo dije, pues confiemos en la viejita, a ver qué pasa. Y ahí empecé. Luego de eso en el colegio, un día fui y compré a una distribuidora de dulces, una bolsa de esos dulces que ven ahí, que se llama Tipitín. ¿Quién ha comido eso? Entonces el primer día yo me hice como 10 luquitas libres para mí. En el colegio eso es mucha plata, porque a mi diario me daban 1.500. Entonces producir 10.000 para mí, eso era como ganarme el baloto, ¿sí? Entonces yo dije, vamos a pensar como empresarios, expandámonos, dale a la siguiente. Entonces le metí chocobre y le metí más combi al negocio. Lo diversifiqué. Y yo iba al colegio únicamente, ¿adivine a qué? A vender. Y eso me marcó un montón. Luego me metí en el mundo de los sándwiches. O sea, tenía todo un holding ahí de empresarial, ¿no? Pero eso me marcó porque yo me acostumbré a ganarme mi plata, ya que si quería comprar algo, si me esforzaba, había un vehículo para hacerlo. Y también me marcó porque me di cuenta que la mayoría de los empresarios nos encanta vender. Antes de eso, quiero preguntarles, ¿a quiénes acá les gusta comprar? Las mujeres, por favor, obligatoriamente levanten las dos manos. ¿Cierto? Si hago la pregunta muchas veces así en auditorios a quién le gusta vender, mucha gente como que no le gusta. Entonces yo ahí entendí por qué hay tan poquita gente rica y tanta gente pobre. ¿Sí? Porque a los ricos se dieron cuenta que al resto les encanta comprar. Entonces, ¿saben ellos qué hacen? Les venden. Yo me di cuenta desde muy pequeño que si tenía un producto o un servicio que vender, siempre iba a tener que platicar mis bolsillos. Entonces, eso me marcó un montón. Entonces, cuando estaba en séptimo, me fui a un colegio de curas, un colegio salesiano, y estando allá, pues no me fue tan bien académicamente. El caso fue que cuando estaba en octavo me expulsan de ese colegio y me reciben en el colegio de mis papás. Entonces, estando ahí ese año, la señora de la cafetería del colegio se había ido, le había dicho que ese año no iba a manejar la cooperativa y mi papá nos dice a mi hermano mayor y a mí, pues chicos, ¿ustedes por qué no le hacen? Nosotros pues, hombre, ¿le hacemos, no le hacemos? Pues ya eso era otro nivel de negocios, era algo ya serio. Y tocaba comprar vitrinas, horno microondas, surtir, no teníamos experiencia. ¿Se acuerdan de la ternerita? Pues la ternerita ya eran como 5 vacas. Entonces cojo mis vaquitas, las vendí, invertí todo en ese negocio. Y pues la primera semana, muchachos, yo me sentía así, ¿han visto el tío rico de nuestra época que nadaba 100 monedas? Yo me sentía así porque claro, los niños llevan ¿qué? Muchas monedas, billetes de 1000 y 2000, ¿no? Y pues yo era feliz los viernes contando plata. Eso fue como la primera semana nomás, porque ya la siguiente me tocó quedarme haciendo inventarios, me tocó quedando pagando distribuidora, pagando el de las empanadas, el de las arepas, y pues como que me metí en ese ciclo del empresario tradicional, ¿no? Y eso pues ya me empezó a dar locha porque era los viernes que me tocaba hacer eso y uno de los viernes en el colegio, ¿cuántas actividades tiene para hacer? ¿Sí o no? Entonces eso como que me frustró un poco, sin embargo le hicimos juiciosos. Entonces resulta que en Bogotá los gerentes de los bancos son muy buena gente. ¿Pasa también acá, en Florencia? Entonces, como movíamos esa cuenta bastante, nos llamaron y nos dijeron que teníamos un préstamo preaprobado. ¿Alguna vez les han dicho eso? Claro, nosotros ahí movíamos buen flujo de plata, nos tenían un préstamo preaprobado de 110 millones. Con mi hermano, en nuestra inocencia, se nos ocurrió la tremenda idea de meternos en el negocio del transporte. ¿Cuántas convenciones de buseteros cree que yo había ido a los 16, 10, 15 años? ¿Cuántos cursos o, no sé, capacitaciones de transporte cree que existen en el mundo? Olvídese. ¿Cuánto cree que me costó el curso? ¿Sí? Nos metimos en ese préstamo, sacamos la plata y creímos que nos la habían regalado y nos dio la idea de comprar esa buseta que ustedes ven ahí. La cuestión es que la cuota mensal eran 3.200.000 de hace más de 10 años. Tocaba reventar muchísimo, pero nosotros éramos tan bolas y tan inexpertos que no caímos en cuenta que lo que es junio, enero y diciembre, adivine que no hay. No hay niños para hacer rutas, pero adivine que llegaba todos los meses. La cuotica, papá. Saca donde me ven muy diamante y todo, ¿sabe qué nos tocó hacer? Irnos al terminal y mi hermano mayor era el conductor y adivine quién era el ayudante. Yo estuve muchas vacaciones allá en el terminal redoblando y llenando la buseta. Íbamos para Boyacá, para Santander, y yo ahí me paraba, y para Puente, para Moniquirá, para Barbosa, para Chiquinquirá, ¿para dónde va, mi amor? Y agarre la maleta y hágale, ¿sí? ¿Pero por qué me tocaba hacer eso, chicos? ¿Porque de quién era el negocio? ¿Quién se embalaba si no hacía que su negocio funcionaba? Entonces yo no entiendo por qué acá usted tal vez no ha entendido que usted acá tiene un negocio. ¿Qué le quiero decir con eso? Si sucede una situación, ¿quién la tiene que solucionar? Si usted quiere que facture más, ¿quién le tiene que meter el hombro a su negocio? Usted, porque es su negocio. Entonces eso me marcó, esa foto fue muy bacana porque hace unos días mi apartamento es en esa torre que ven ahí, en el noveno piso. Tiene un balcón bacanísimo, tiene 120 metros, bacanísimo, yo ahí la paso increíble. Y llegando ahí, claro, yo conozco esa buseta desde lejos y yo la vi parqueada. Nosotros la vendimos cuando, antes de llegar a Esmeralda, yo la vendí junto con mi hermano, la vendimos. Pero yo la vi y yo nunca le tomé una foto porque como para ese momento era solo algo que estaba pasando, no era importante tomarle foto. Entonces yo me orillé y le tomé foto y estaba el señor al que se la habíamos vendido, es el que está ahí cambiándole una llanta. Yo digo, si no hubiera aparecido esta bendición de negocio, adivine quién sería el que estuviera ahí debajo con esa barriga cambiando la llanta. ¿Sí me explico? Entonces yo le tomé una foto y yo dije, bendito sea Dios que apareció este negocio y que yo entendí y decidí hacer. Dale a la siguiente, por favor. Entonces, de este condominio residencial venimos nosotros. Cuando mis papás llegan del campo, llegan a esta parte de Bogotá que se llama el Lucero Bajo. Y dicen, no, vamos a cambiar de entorno a los muchachos para que crezcan en otro espacio y sea más bonito. Entonces ellos se fueron a este lado, a San Francisco, y ahí es nací yo, nos criaron, estudiamos, hicimos estos negocios, y ahí yo llegué a diamante. En Ciudad Bolívar nos hicimos diamantes también. O sea que no tiene nada que ver usted dónde está, sino la gente que usted tiene a su alrededor, con quien se asocia y cómo les da información. Entonces, cuando estaba en 11 y estaba en ese corre-corre, llegó una señora que ya era unos estratos más altos que nosotros, porque ya vivía en la pura loma, ya vivía en Jerusalén. Dale la siguiente. Entonces yo dije, qué delgadita es la línea entre que esta señora un día nos dijo, chicos, hay un negocio para ustedes. ¿Cuál es? Angüey. ¿Angüey? O sea, que usted quiere que nosotros vendamos algunos producticos y estemos así golpeando en las casas y vendiendo y ganándonos unos pesos por catálogo. Qué delgadita hubiera sido la línea de yo un día decirle a este angelito que se me apareció que yo no quería hacer esto. ¿Por qué les hago ese paralelo? Porque se dan cuenta de lo que uno puede construir si lo ven grande y lo hacen grande. Yo los quiero invitar a que cuando se termine el seminario, busquen a la persona que los invitó y por favor denle un abracito, un besito. Yo no sé qué le va a hacer, pero hágale sentir a esa persona que usted está agradecido. Porque si a mí esa señora un día no me invita a este negocio, a mí me da nervios pensar yo qué estaría haciendo. Esta señora, cuando yo la conocí, llegó súper mal vestidita un día a la oficina de mi mamá a decirle que tenía un negocio de los Miamis. De los Miamis. Que para que hiciéramos plata, que era un negocio poderoso. Obviamente ella no iba por mí, ella iba por mi mamá. Pero mi mamá fue súper sobrada y no señora, no tengo tiempo, está loca, o sea, ahorita no. Al otro día, ¿qué cree que pasaba con esta señora? Volvía Heidi, pero es que mire, tengo un negocio y la quiero invitar, y mi mamá otra vez, ay señora, es que hoy no puedo, cualquier excusa. Pero mira lo que es delgadito la vida entre que estés acá y haya un propósito para ti o que decidas no hacerlo. La señora Fiora pudo cansar en unos días, pero ella seguía ahí hasta que ya arrinconó a mi mamá y mi mamá le dijo, bueno, está bien, doña Leo, yo voy a su tal evento. Y adivinan a quién invitó a mi mamá para que la acompañara. A mí. Ese día fuimos los dos como de mala gana, como, ay, sí, cumplámosle a la viejita, pero nos vamos, ¿no? El caso fue que este negocio, dale, pues ya les mostré todo lo que ha pasado y pues doña Leonora ha sido un ejemplo maravilloso de eso, porque siempre que tú la ves es sonriendo, siempre que tú la ves es agradecida, no se queja. Por estos días, ya lleva unos buenos días que le vienen haciendo diálisis. Ya ha estado bien malita. Y doña Leonora no tiene como tú y yo, 30 días al mes, ella tiene 15, porque a ella le hacen diálisis y realmente queda agotada, vuelta a nada. Pero ella dice, déjeme ir a recuperar porque mañana voy al almacén a dar planes. Y tú vas allá donde le hacen la diálisis y tiene contactados y auspiciados a los médicos, a los otros dializados, a las enfermeras, porque es que el éxito no es casualidad, muchachos. Es una actitud, es una habilidad que se aprende, ¿sí o no? Y pues esa señora es un ejemplo porque yo digo, a ver, pendejo, ¿qué excusa te vas a inventar para no hacer lo que tienes que hacer si esta señora no te pone excusas? ¿Me entiendes? Entonces, yo te invito a que me cambies cualquier excusa que me quieras colocar por las de ella. A ver cuál gana. Porque es que en serio muchas veces los que nos limitamos somos nosotros mismos, ¿o no? Esta señora yo la vi muchas veces sentarse en un Transmilenio y hacerle la charla, se sentaba en esas sillas que eran al frente. Y le hacía la charla a la señora, le pedía la hora a la otra señora y terminaba haciendo un mega plan en el Transmilenio. Y yo la vi bajar gente extraña del Transmilenio al almacén, auspiciarla y sacarla con productos el mismo día. Y yo decía, ¿cómo le hace pues actitud? ¿Sí o no? Dale la siguiente. Hoy en día pues el negocio ha sido mundial. Esto por ejemplo fue hace unos días dando un seminario por allá en el norte de Guatemala. Esas personas que ustedes ven son empresarias como ustedes, de la cultura quiché, cultura maya. Ellas hablan el dialecto quiché, algunas no hablan español, ni saben leer, ni saben escribir, pero algunas de ellas son platino, hay una de ellas que ya se calificó a diamante con el esposo. Y era muy chistoso el seminario porque yo estaba hablando y le tenían un traductor indígena que les traducía a quiché lo que yo les contaba. Y yo decía, o sea, el colmo que uno tiene todo, internet, tiene las habilidades, tiene los contactos, y empieza como que a decir, ay no, es que es muy difícil. Imagínense, después de todo lo que le estoy contando. Dale a la siguiente. Pues. Hoy en día pues doña Leonor, este es parte de su equipo de diamantes, dale a la siguiente. Y este es el grupo de ella, de diamantes, de esmeraldas y superiores. ¿Sí? Esa señora factura un poco de billete con todo el equipo que ha creado. ¿Sí? Pero pues si esa señora no hubiera colocado ese esfuerzo y esa actitud y hubiera estado en esa búsqueda tan intensa, pues no le llegan. No le llegan, nadie te va a ir a golpear a la casa a decirte, yo quiero calificar diamante, olvídate. Hay que salir a buscarlos, dale porfa. Esta pues es mi tío y su esposa, ellos son Nelson y Elsie, son nuestros mentores, son las personas pues que nos enseñaron a hacer esto. ¿Se acuerdan del tío intenso que les dije que me invitó a una convención? Ahí está. Pero pues yo digo que ellos entraron y se quedaron porque pues nos generaron confianza a nosotros para también hacer. Bueno, esa fue nuestra primer convención, el día que les dije que fui medio obligado. Esa cosa que está ahí era yo, tenía más cabello, menos barriga, y pues era muy chistoso porque pues a mí me parecía re extraño que una convención y me sentía re, no sé, como fanático, algo así, ¿no? Pero pues si no me preparaba la mente, yo creo que ya les expliqué lo suficiente de lo que hizo eso. En esa convención de la organización que creamos, que se llama Yo Soy 300, en esa reunión íbamos tres. Hoy en día hacemos convenciones de muchas miles de personas, pero fuimos tres los que empezamos. ¿Por qué te digo eso? Porque tal vez tú estés hoy acá empezando con tu esposa, o estés solo, o estés con un amigo que te trajo, yo qué sé. Pero si usted se mantiene y lo hace en serio, pues puede que le pase lo mismo. Y pues lo que les comentaba, yo entré y yo soñé fue con llegar a diamante. Yo no entré acá a ver si me iba bien, yo no entré acá a ganármelo del diario, yo entré fue a hacerle plata a este negocio, a hacerme libre. Y pues eso fue lo que hice, dale a la siguiente. Eso pues pasó cuando ya empezamos a trabajar. Yo les confieso que al comienzo lo que yo hice fue que empecé con la parte comercial. Mi abuelita tenía unos problemas cardiovasculares, o tiene, y pues yo dije, bueno, ensayemos con la viejita a ver qué pasa. Entonces yo le empecé a recomendar lo de nutrición, empecé a darle así los suplementos, ella se empezó a sentir mejor, y ella es muy chismosa, entonces le empezó a contar a las otras abuelitas. Allá en Bogotá hay unas pandillas de abuelitas que se reúnen en los parques con palos a hacer ejercicio. ¿Sí las han visto o no? ¿Sí hay acá en Florencia o no? Entonces mi abuelita se encargó de contarle a todo su combo que yo tenía para los huesos, para la impotencia, para todo lo de los abuelitos. Y fue muy bacano porque yo empecé a ver plata desde el comienzo. Si ustedes están empezando o tienen gente que entraron al negocio y quieren que ellos se queden, ayúdense a ganar plata o ayúdenlos a ganar plata. Eso es clave. Porque claro, uno entra al negocio y quiere ser diamante, pero está todavía muy perdido, ¿no? Y yo empecé a hacer una vaina que se llama clínicas de belleza. Un día mi tío me dijo, chino, para usted mover harto, tiene que hacer actividades. Entonces, alístese y lo recojo para ir a una clínica de belleza. ¿Se acuerda que yo supuestamente era el que empresario? Que tenía deudas y tenía mi buseta y mi cooperativa. Y el man me dice que una clínica de belleza. Llegué allá y me dijo, aplique todo lo que yo voy a aplicar. Entonces saco un poco de cremas y sento un poco de señoras y que yo les aplicara cremas. Y yo ahí como que, yo qué carajos hago acá. Yo vendiendo cremas, qué bajo caí, ¿no? Entonces pasó algo que fue la tapa de esos momentos que tú dices, yo no sé, acá me rindo. Una de las señoras, yo ese día llevaba una camisa polo rosada. Y otro diamante se llama José Camacho, también llevaba una camisa de cuadritos rosada. Y una de ellas nos dice, yo quiero que el gay sea el que me haga a mí. Nah. Entonces, yo decía, pero yo qué necesidad tengo de estar acá en esta cosa. Qué loco yo, ¿sí o no? Sin embargo, yo seguí. Empecé contándole a dos, a mi mejor amigo y mi hermano, porque ese par, pues, me copiaban harto, y pues, teníamos buen feeling, y yo decía, pues, todo eso que dicen acá, que viajar, y inversiones, y plata, pues, qué bacano con mi hermano y mi mejor amigo, ¿no? Les conté, y cuando les hablé de plata, esos berracos se encendieron de una. Sí, hagámosle, qué bueno, ya, güey, vamos a hacer diamantes y todo. Pero cuando les dije, bueno, empecemos a camellar, vamos a hacer una lista, vamos a contarle a tal, vamos a contarle a acá, empezaron a sacar excusas. Y es la hora que me siguen sacando excusas. Pero yo tenía dos opciones, o me quedaba rogándoles, o levantaba la mirada y me daba cuenta que había, ¿qué? Mucha más gente. Entonces, yo me di cuenta que por mi edad, mucha gente no creía que lo que yo les contara era cierto, ¿cierto? Entonces, yo me di cuenta que yo carecía de algo que se llama influencia. Como yo no tenía influencia, ¿qué tenía que ganar? Precisamente eso. Entonces empiezo a darle audios y libros al profesor de filosofía de 11 que tenía. Un man reñoño, académico, que había estudiado y había estudiado para ser cura y tenía deudas. Entonces el man empezó a leer, a escuchar y un día el profesor me dijo, hagámosle, Camilo. Eso me marcó resto hartísimo el negocio porque al profesor sí le creía, ¿no? Entonces ahí empezamos a armar un grupo de profesores, luego de eso empezamos a meter a la profesora de danzas también. Y el esposo de la profesora de danzas es carnicero. Entonces metimos otro poco de carniceros, despostadores, ganaderos. ¿Y esa gente será que mueve billete o no? Entonces es como tú direcciones el negocio y la visión que tengas para armar tu grupo. Si yo me hubiera quedado con mis amiguitos, ¿qué cree que pasa? Estaría esperándolo, ¿sí o no? Pero es un tema de visión. Entonces ahí empezamos pues a armar grupos, aprendí a dar el plan. El primer plan que yo di se lo di a uno. Un día me reunieron en una sala como 5. Luego de eso, un día empecé a armar grupos, hice una actividad como con 20. Y luego esa vaina fue creciendo y fue creciendo, pero fue creciendo porque yo no paré. Mantenía esa atmósfera y ese crecimiento, ¿me explico? Y fui formando a otros para que también lo hicieran. Entonces, mi mamá en ese entonces decía, bueno, Cami, yo lo apoyo. Pero el apoyo en ese momento era como que me compraba lo de la casa, ese era el apoyo de ella. Pero yo colocaba los audios y en la casa solo había un equipo de sonido, entonces yo me encargaba de que ella sí o sí escuchara los audios, ¿sí? Y entonces pasó algo que también nos marcó un montón y fue que un día yo estaba al sur de Bogotá en un barrio que se llama El Tunal. Iba con una socia a dar un plan y resulta que venían dos tipos. Uno de ellos me empujó en la espalda. Yo pues sentí así como un empujón, me di la vuelta, me pegó otro empujón acá en el abdomen. Todo fue muy rápido, que el celular nos estaban robando, o sea, así como a película. Salgo a correr yo detrás de los ladrones y como a la media cuadra siento las piernas mojadas. Me han pegado dos puñaladas, una de ellas en un pulmón. Ahí como que se me fueron las luces, llegaron unos policías del CAI así en una moto, me echaron para el hospital del Tunal, allá en Bogotá. ¿En cuántos segundos llegarían al hospital si los llaman y les dicen que a un hijo lo acaban de apuñalar y lo tienen que operar ya? Mire, mi mamá, yo no sé, teletransportó. Llegó allá súper rápido. Y son de esas cosas que tú dices, pero ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, ¿qué hice yo o por qué? Y les confieso que fue el momento de mi vida que más miedo he sentido. Porque yo les había prometido a ellas que íbamos a hacer disque diamante. Y yo estaba re enamorado y re encausado que el negocio, el negocio. Entonces cuando me pasó eso yo sentí mucho miedo porque yo dije, acá fue. O sea, yo acá me morí, acá quedé. ¿Y quién les va a ayudar a ellas? ¿Y quién les va a cumplir? ¿Y quién todas esas cosas? Porque pues nadie se va a dar la pela por su familia, ¿o sí? No olvides. Entonces yo hoy digo, pues por algo pasan las cosas. Resulta que en esas ya iba a entrar yo a la sala de cirugía y yo le dije a mi mamá, ah no, ella me dijo a mí, Cami, yo le prometo que si Dios me lo saca bien de esa cirugía, usted ya no va a hacer solo el negocio, sino que yo le voy a ayudar porque yo sé que eso es lo que usted quiere hacer. Y pues mira, no, uno no sabe por qué pasan las cosas, entré a la cirugía y cuando salí, ella estaba en la sala de recuperación nuevamente y yo que me despierto y le digo, usted me prometió que me iba a ayudar. Y gracias a eso, pues encontré la socia más idónea que me pudo dar la vida que en el negocio, que fue mi mamá. Ahí empezamos a hacerlo los dos, ella a aprender, ahí empezamos a hacer equipo. No fue fácil trabajar con la mamá. ¿Quién acá trabaja en pareja? Bueno, a la pareja uno le puede pelear, hay reconciliaciones, ¿cierto? Se valen más cosas, pero con la mamá hay que hacerle caso y a veces que chocamos era un problema, pero pues bueno. Empezamos a trabajar y esa foto fue cuando llegamos a un nivel que se llama plata. Pues les cuento que el primer mes yo me volví loco, o sea, yo me parrandí esa plata ese mes. Volvió a llegar plata y volvió a llegar plata y yo decía, o sea que si me esfuerzo más, ¿qué va a pasar? Más plata. Entonces la meta que yo me coloqué, pues porque yo no tengo hijos, no tengo deudas, fue comprarme ese primer carrito. ¿Era el convertible, era el que soñaba? Camilo, no. Pero en su momento era el que a mí me movía. A mí me encanta la fiesta, como ya dijeron. Entonces yo me encargué que siempre mis carros vayan con la fiesta y conmigo. Ese carro fue, yo me lo gocé un montón porque yo duré casi 3 años en platino, platino rubí, eso es más plática todavía. Pues yo pagué ese carro, empecé a comprar un apartamento, hice otras inversiones. Y pues, como les decía, Angüe me ayudó a ahorrarme un poco de desgaste, un pocotón de desgaste. Tuve que trabajar, claro. Y lo sigo haciendo. Pero pues a mí me encanta esto porque yo manejo mi tiempo. Es muy, muy, muy chévere. Ese año nos ganamos nuestro primer viaje que fue un viaje a Punta Cana, ¿sí? Ese viaje fue una locura porque aunque teníamos esos negocios y mi mamá en el colegio, nunca habíamos salido del país. Imagínense eso. Tantos años de trabajo y nada. Íbamos allá y yo le digo a mi mamá, mamá, nos ganamos el viaje, saquemos el pasaporte, nos vamos. Y mi mamá, pues como incrédula, llevaba una plata y unas tarjetas encaletadas porque decía, ¿qué tal esos de Angüe nos dejen embalados por allá? Y uno, ¿cómo se devuelve? ¿Sí o no? Porque es la mentalidad que uno tiene como de, ¿será que sí me regalan algo? Entonces fue muy bacano porque ahí tiene cara como de que no sabía si reír o llorar mi mamá. Pero la pasamos re bacano. Ese viaje fue, yo ahí me subí 5 kilos. Yo comí en ese viaje lo que usted no se imagina. Y esa foto tiene mucho significado porque la persona que nos ayudó a aprender a hacer este negocio está ahí conmigo abrazado, se llama Andrés Lara. Ese señor, yo estaré eternamente agradecido con él porque nos enseñó. Fue nuestro mentor, ¿sí? Y yo estoy agradecido con él y donde me paro lo digo porque nadie antes se había preocupado genuinamente por ayudarme. Y yo les quiero decir que acá hay un equipo de todos esos líderes que ustedes vieron ahorita, de personas que están genuinamente interesados en qué. En que crezcamos. En hacer equipo, en trabajar. ¿Y se acuerdan de los 3 que fuimos a la primera convención? Mire qué coincidencia, nos quedamos juiciositos, leyendo el del mes, escuchando el audio del día, yendo a los eventos, tañoños. ¿Qué importa? Estábamos allá en Punta Cana, ¿sí? Mire lo que pasó hoy con esos 3. Esos 3 caras que fuimos a la primera, dale. Hoy en día, el más chichipato soy yo. ¿Sí? Todos somos diamantes. Ay, qué coincidencia, ¿no? ¿Fue suerte? No. Fue que nos quedamos y nos quedamos trabajando en nuestra mente. Miren las mismas fotos, en serio, el más chichipato ahí soy yo, ¿sí? Que soy diamante. Y pues ahí empezaron más viajes. Ese fue, por ejemplo, a un crucero por el Caribe. Ahí me di cuenta que no había que ser cirujano plástico para ir a los cruceros. Había que encontrar un vehículo y trabajar. Porque, muchachos, una frase que yo siempre digo es que no existe ni la mala suerte, porque entre más trabajo, más suerte tengo. ¿Qué les quiero decir con eso? Que esto no es ni magia, ni fácil, ni sencillo. Hay que trabajar. Sí, pero que vale la pena, vale la pena, vale la alegría, dale la siguiente. Luego de eso, pues nos pusimos una meta de llegar a Esmeralda. Y era que teníamos que conseguir a 3 grupos que llegaran a Platino, y pues eso no se iba a hacer solo, había que ayudarles. Nos pusimos la meta y esa foto fue cuando llegamos a Esmeralda. Y ahí sí que la vida me cambió a mí del cielo a la tierra, porque empezaron a llegar invitaciones, empezamos a viajar un montón. ¿Qué pasaría si a ti te llama un mexicano y te dice: hola Pepito, me contaron que llegaste a Esmeralda? Imagínate que estamos arrancando un seminario en Cancún y nos encantaría mucho invitarte. ¿Te gustaría ir? ¿Qué le dirías? Va a mirar la agenda, ¿cierto? Y te cubrimos los gastos, los tiquetes, te vamos a alojar en un hotel bacanísimo. ¿Vas o no vas? Y luego, si haces un buen trabajo, fruto de todo lo que has leído y aprendido, de pronto te invitan a otro país, yo qué sé, y también llegas y pues tu grupo está reinspirado. Y pásales el cuento largo corto de Esmeralda, dale. A mí me marcó y me cambió la vida poderosamente. Eso fue con mi papá después de llegar a Esmeralda en Nueva York. Mi papá, como ya les conté, es un tipo muy académico y por un buen tiempo estuvimos peleados. Porque yo empecé a estudiar administración de empresas agropecuarias y no terminé. ¿Sí? No repitan eso, eso es la historia mía, no tienen por qué hacerlo, pero el hombre estaba emberracado conmigo porque estaba preocupado y decía: ¿y Camilo qué se va a poner a hacer? A veces me decía: hermano, haga algo serio, porque mire que se le pasa la vida y usted vendiendo productos, ¿no? Y cuando estábamos allá en Nueva York, pues como que cambió muchísimo ese chip, porque él se dio cuenta que esto en serio era grande y que podía ser mucho más potente que el hecho de tener una carrera, como siempre nos han dicho. ¿Qué creen que me dice hoy en día mi papá del negocio? Me dice: hijo, métale las ganas, póngase juicioso. ¿Usted sabe cuánta gente se gana lo que usted se gana sin hacer nada como usted? Me dice, porque él cree que no hago nada, ¿no? Pero ¿de quién dependía que eso pasara? Porque seguramente usted tiene gente en su familia que tal vez no le copia como usted quisiera que le copiara. ¿Qué tiene que hacer para que empiecen a copiarle? Pues ir y decirle: mire, esto funciona. Mire lo que me pagaron, mire lo que cree. Y pues ahí en Esmeralda yo tenía el sueño de tener un perrito, porque mi mamá nunca había dejado tener perros. Y un día la cogí despistada y le dije: mami, si llegamos a Esmeralda, ¿usted me deja tener un perro? Y ay, sí. Pues yo me quedé callado. Llegamos a Esmeralda y como a los 3 días le llegué con Kira, se llama. Ese fue el carro que compré en Esmeralda. Como les digo, a mí me encanta la fiesta. Ese carro tenía una batería de avioneta para poder mover ese sonido. Con ese sonido podríamos hacer una convención. Eso era una cosa brutal. La pasé increíble, dale a la siguiente. Y pues luego de eso seguimos trabajando, porque cuando sigues en esa actitud de estar buscando, sonriendo, haciendo amigos, pues no se te va a acabar la lista nunca. Entonces, tantos años ya le habíamos prometido a mi hermanita que es que diamantes y que podíamos y que diamante, pero un día se nos reveló. Nos dijo: ay no, yo estoy cansada ya, tanto que llevan prometiéndome que diamante y que nada, tanto que van y vienen y hacen y no pasa nada. Y mi mamá es profesora y se inventó una analogía que a mí me pareció bacana, que tiene que ver con el colegio. ¿Quiénes acá son papás? ¿Qué pasa si los llaman a una entrega de boletines y su hijo tiene malas notas? Tiene su problema, ¿sí o no? A nosotros nos encantaría que acá en Angüi hiciéramos una entrega de boletines para papás de Angüi. ¿Usted se imagina que vinieran sus hijos y que nosotros le diéramos unos indicadores de usted? Va a ver, profe, ¿cómo le fue a mi papá este semestre en contacto? ¿Cuánta gente trajo a la junta? ¿Cómo le fue en calificaciones? ¿Cómo le fue en constancia? Porque mi papá me pide buenas notas, pero yo no sé si el man está también haciendo lo que tiene que hacer él. ¿Cierto que sería bacano? Y así se nos puso ella, entonces se fue de intercambio a Canadá y nos dijo: espero que cuando yo vuelva, en serio seamos diamantes. Y nosotros nos quedamos como: juepucha, tiene razón. ¿Qué nos quedamos haciendo? Pues los básicos, buscando, dando planes, yendo a una casa a tomar tintico, a contarle el negocio, luego yendo a otra, llegando tarde a la casa. ¿Se acuerdan de la limpiadita de cachetes? Después de dar planes, lo que yo más he hecho en este negocio viene que es limpiar cachetes. Y es muy glamuroso, uy, qué increíble, Pues no, y seguramente usted no sueña con limpiar cachetes, pero mire lo que le puede dar a usted el mantenerse enfocado y disciplinado haciendo lo que hay que hacer. Eso fue ya en Canadá, dale. Y pues el tiempo pasa y no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Llegó mi hermana a Colombia, ¿y qué cree que nos preguntó? Bueno, deme en cuentas, ¿ya somos diamantes o me siguieron tomando el pelo? Y fue muy bacano para nosotros sentir la satisfacción que habíamos trabajado como si no hubiera tiempo. O sea, yo mantenía esa agenda, muchachos, desde por la mañanita hasta las 11 de la noche, de lado a lado de Bogotá, en San José del Guaviare, en Santander, yo donde no estuve buscando. Y los encontré. Encontré a 6 que querían hacer esto en serio y que tenían una meta y estaban pues con ganas de seguirnos. Y nos faltaban 10 días para llegar a Diamante, cuando ella llegó acá a Colombia. Y eso fue muy bacano porque uno se empelicula tanto con llegar a Diamante, pero a veces es como contraproducente porque uno quiere tanto, pero lo ve tan lejos inconscientemente como que eso no es para uno. Y mira, a mí me faltaban así días y yo decía, ¿será que es cierto? ¿Será que en serio va a llegar a Diamante? No, eso como que todavía no me lo creía, ¿no? Y pues el día llegó, eso fue cuando llegamos a Diamante. La vida cambia de la noche a la mañana, es cierto. Ahí pues muchas cosas cambiaron. El liderazgo que yo tenía la noche antes de ser diamante y la influencia que tuve al día siguiente amaneciendo como diamante, cambió. Porque tienes una influencia más poderosa, te la crees más, en fin. Y pues, ¿se acuerdan la imagen que yo soñé de que ellas estuvieran así como unas princesas y llegáramos en la limusina? Pues ahí está. No sé cuáles son sus pensamientos, pero tenga cuidado con sus pensamientos porque sus pensamientos van a crear su realidad. Ya vamos acabando. Esa fue la camioneta que compré ahora en Diamante. Como les digo que somos de allá de la finca, pues para llegar allá soy unas trochas increíbles. Pues cuando íbamos antes nos tocaba en una lechera que va hasta allá, pagar el pasaje y pues lo deja uno ahí en el río y camine. Y yo decía, no, yo tengo que llegar un día en mi Toyota y darle a ese barro como si se fuera a partir ese carro. Y pues no lo hicimos solos, obviamente. Acá no se trata del más talentoso o el más rockstar, no, no, no. Se trata de que usted agarre un ser humano que usted le contó y usted le ayude a sacar lo mejor que tiene. Tenemos una cantidad de personas que llegaron a nuestras vidas y pues que hoy en día son de nuestra familia, que queremos mucho, y pues que fruto de todas esas personas pues llegamos a Diamante y creamos unos equipos muy lindos. Eso fue en la limusina con ellas. Realmente ustedes no se imaginan lo rico, maravilloso, hermoso que es ese momento, ¿no? Y ahí está la viejita de Ciudad Bolívar que un día nos rogó que nos quería contar algo. Yo, a mí me da pena, hay veces y yo digo, uy, ¿qué tal le hubiéramos dicho que no a esta señora? ¿Se imagina? ¿Qué más ha pasado? Por ejemplo, nos hicieron una ceremonia en Disney. Angway nos alquiló todo el parque una noche. Cuando uno generalmente va a Disney es muy bacano, pero hay fila. Esa noche Disney estaba bien, ¿eso lo para quién? Para nosotros. No había nadie más. Luego nos invitaron a China. Esa noche nos hicieron un reconocimiento sobre la muralla china. Changui reservó la muralla china para el reconocimiento. Y no sé si alcanzan a ver en la parte de arriba, se ve como unas luces de Navidad colgadas. ¿Sí las ven? Pues no son luces de Navidad colgadas. Changui decoró como 5 kilómetros de luces de muralla china para esa cena de reconocimiento. Y cada asistente a la cena teníamos 2 meseros personales. Y yo estaba ahí y yo decía, ¿qué tal me hubiera salido por esas pendejadas que me pasaron? ¿Qué tal hubiera soltado la meta porque creía que estaba muy difícil? ¿Sí o no que me hubiera perdido de mucho? Y pues muchos países, dale, eso es Guatemala, eso es en Chile, eso es en Estados Unidos, dale, eso es en Chile, eso fue un día que hay un tipo que es diamante en la República Dominicana que se llama Elías Cerule, para que lo busquen en Instagram y eso. Ese tipo es diputado y es candidato a la presidencia en ese país. Nos invitó a hacer la convención y después de la convención nos dijo, vámonos un día de yate. Y nos llevó en su yate a dar una vuelta y estuvimos todo el día en la playa y yo decía, o sea, ¿en qué momento la vida dio esa vuelta y los contactos, los amigos, los viajes? Eso fue en Venezuela, dale. Eso fue en Estados Unidos, hemos viajado un montón, dale. Eso fue en Argentina, dale. Eso fue en México, dale. Eso fue en Chile, o sea, se van a cansar de viajar, chicos. En serio, esto es una bendición muy grande, dale. Eso fue en Estados Unidos, en Europa, dale. En otros países, dale porfa la siguiente. En Bahamas, eso fue pues aprendiendo porque seguimos haciendo cursos, leyendo, comprometidos con la educación más que nunca, dale porfa. Y pues eso es lo que estoy haciendo ahora cuando no soy diamante, sembrando árboles. Entonces me voy con mis socios, nos ponemos allá la camiseta, nos untamos y pues eso es lo que hacemos. Sembramos ahora árboles porque pues antes nos dedicábamos, como les conté, a la ganadería, pero eso contamina mucho. Entonces ahora sembramos árboles. Y bueno, es muy bacano, a mí me encanta el campo. ¿A quién le gusta el campo? ¿O tiene sueños así que de pronto no ha hecho? Así quedan nuestras camionetas cuando vamos por allá. ¿Se acuerdan que el sueño era volverlas nada? Bueno, así quedan. Y eso fue ahora el último viaje, que fue un crucero por el Caribe. La pasamos increíble, eso fue hace como un mes. Y pues yo que les quiero invitar con todo esto, yo lo que quiero es que usted sueñe y se dé cuenta que si usted se lo determina, ahí está, Angui lo pone. El próximo viaje es a Orlando. ¿A quién le gustaría estar en Orlando? ¿Quién cree que puede estar allá en Orlando? Chicos, eso está para todos, pero hay que salir allá a hacer que pase. Y quiero terminar con esa foto. Esa foto fue con mi mamá en la calle donde grabaron la película de Rápido y Furioso, de Reto Tokio, no sé si alguien la vio. Resulta que mi mamá siempre miraba una película de un perrito que esperaba al dueño en una estación del tren y el dueño se murió y nunca lo volvió a ver. Hashi, ¿ya han visto? ¿Y qué creen que pasaba siempre que mi mamá veía esa berraca película? Lloraba como así, mejor dicho. Estábamos convencidos que sí era una historia real, decía al final, pero que era por allá gringa o algo así. Entonces estábamos en Tokio, salimos de una estación del tren y había una estatua de un perrito y un poco de gente tomándose fotos. Pues hubiéramos podido mirar para allá, para allá, para allá, pero mi mamá miró el perro. Le preguntamos a la guía que quiera ir, nos dijo, lo que pasa es que ahí era donde todos los días llegaba el perrito a esperar a su dueño. ¿Qué creen que pasó con mi mamá? Estaba tan feliz, tan eufórica, estábamos tan agradecidos porque decíamos, ¿cómo pueden haber tantas coincidencias en esto? Acá hay algo especial, hay algo poderoso detrás de esto. Y yo, ¿qué quiero terminar diciéndoles? Hay muchas cosas lindas para ustedes y su familia, chicos. Hay muchas cosas increíbles y maravillosas que están para que ustedes vivan y le ayuden a compartir a la gente que aman. Pero es el momento para que salgamos a hacer esas caritas de felicidad de nuestros seres queridos y de nosotros realidad. Porque imaginan cuántas cosas hay allá para que disfrutemos y compartamos. De verdad que para mí ha sido muy rico estar acá con ustedes esta noche. Espero haberles servido bien y que pues nos veamos todos el próximo viaje en Orlando. ¿Vale? Así que muchas gracias.
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.